Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 7 de mayo, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Cuba entre los 5 países con peor calificación en instituciones políticas y mercados en el hemisferio americano, según el reporte de Índice Internacional de Calidad Institucional 2014. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, multa a empresa Decolar.com INC con sede en Delaware por violar sanciones a Cuba. Continúa medida cautelar contra el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, le informaron las autoridades de la isla este miércoles. Y gobierno cubano está estudiando 23 proyectos de inversión extranjera en la zona franca del megapuerto del Mariel. Paralizada producción de leche en la pasteurizadora de Santa Clara, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol en el portal Cubanet. Productores de maíz del estado norteamericano de Illinois piden a Obama expandir las oportunidades de comercio con Cuba. Desde Venezuela, las muertes de altos cargos chavistas, siguen siendo un misterio, reporta la corresponsal del diario El ABC en Caracas. También desde Venezuela se informa que ya 18 universidades de la nación sudamericana han sido atacadas desde el 4 de febrero. La mayoría de estos hechos perpetrados por la Guardia y Policía Nacional y miembros de los colectivos armados. Finalmente, de la prensa nacional, publica gran más notas del Ministerio de Interior y también en la prensa oficial. Cacería indiscriminada de palomas mensajeras en el río Yayabo causa pérdida de miles de esas valiosas aves, dice el diario Juventud Rebelde. Bueno, entrando en temas, como siempre, este miércoles 7 de mayo, mitad de semana, un placer, como todas las tardes, estar ahora aquí en Cuba al Día presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pindá, a Ofelia, así como a todos los que se unen a Cuba al Día en la tarde de hoy.
Bueno, pues vámonos a Santa Clara, ¿qué te parece, Cari?
Vámonos para allá.
Vámonos a Santa Clara, en el centro de nuestra querida isla, correspondiente a la provincia de Villa Clara. Hay una situación delicada desde el pasado 18 de marzo, paralizada la pasteurizadora de Santa Clara, la más importante allí. El costo que esto tiene para el abasto de los que pueden aún recibir su cuota de leche, niños como ancianos, personas con dieta. Para hablarnos de lo que está ocurriendo allá, Cari, ya en línea telefónica desde Santa Clara, el periodista independiente y opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes y bienvenido como siempre aquí a Radio Martí.
Buenas tardes y un saludo a la audiencia de Radio Martí.
Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo en esta fábrica de Santa Clara, paralizada según tu reporte, Guillermo, por reparaciones generales del pasado 17 de marzo? ¿Qué ha ocurrido con las producciones que de allí dependía la ciudad de Santa Clara? ¿Cuál es el escenario, el déficit que ha producido esta paralización de esta importante fábrica? ¿Cómo se resuelve?
Bueno, muchas gracias. En realidad, bueno, la fábrica paró desde el 17 de marzo, no el 18. El 18 fue el primer caos que se presentó en el municipio de Ranchuelo, donde se perdieron más de 3.000 litros de leche que se echaron a perder, pues estos municipios que dependen de la pasteurizadora de Santa Clara, está previsto que vayan resolviendo con la leche fluida, o sea, la leche natural de vaca, que acopian de campesinos y cooperativas, y se reparte en el lugar como leche fresca. Esta leche en ese primer día llegó en mal estado en casi todo el municipio de Ranchuelo, quedando prácticamente en cero todos los niños y ancianos que debían recibirla y las dietas médicas también. Posteriormente, bueno, aquí en la ciudad de Santa Clara se repartieron para la primera quincena 2 bolsas de leche en polvo, según un reporte, una leche vitaminada, que debía cubrir la primera quincena de del mes de abril, perdón, la última quincena del mes de marzo. Posteriormente se repartieron dos en la primera quincena de abril y dos más para la segunda quincena. Cada reparto de dos bolsas es un cupo de un kilogramo de leche en polvo cada 15 días. Normalmente debía cumplirse los 45 días de las reparaciones generales que hizo la pautorizadora el pasado día 30 de abril. Misteriosamente no se anunció nada a tiempo. Ya el 2 de mayo sale a la luz pública de que la pautorizadora no podía arrancar. Según los directivos de allí, dice que solamente faltaba poner a punto el sistema amoníaco, un sistema muy peligroso porque de haber un escape puede haber un accidente fatal grave, de graves consecuencias, pero según reporte de estos oficiales, de trabajadores que laboran allí, dice que las reparaciones están un poco más atrasadas, que hay objetos de obra, aparte del equipo de amoníaco, que no están funcionando todavía, no están aptos para funcionar. Y hasta la fecha no se anuncia cuándo va a comenzar la pautorizadora. Por el momento, supe el reporte de algunos lugares de Santa Clara que hoy llevó leche fluida traída a la placeta, no en toda Santa Clara, en algunos lugares. Y el yogur que se está trayendo de placeta y algunos desagües, principalmente de la merienda escolar, que está llegando en mal estado. Hay decenas de protestas en diferentes escuelas que los niños se están quedando sin la merienda escolar porque las bolsas de yogur llegan infladas en mal estado. Ya esto de esto ya se han hecho varios reportes respecto a las protestas del sistema estudiantil por parte de esta situación de la merienda escolar que no está cumpliendo los requisitos para los cuales se creó. La leche en polvo que se está repartiendo para los niños es más la que existe en la bolsa negra que la que está beneficiando a los propios niños. Esta bolsa se está expendiendo en grandes cantidades en la bolsa negra a un precio de 40 pesos la unidad, cada bolsa. Y esta es la situación por lo general que está sufriendo acá Santa Clara con respecto a esto. Por otra parte, el queso que se le debe suministrar a gastronomía también está siendo afectado. Prácticamente el fin de semana pasado la ciudad de Santa Clara, por ejemplo, el restaurante La Toscana, no había queso ni para elaborar las pastas ni para las pizzas. Las pizzerías de Santa Clara de producción estatal prácticamente todas estaban paradas porque no había queso tampoco para ofertar. En el caso del restaurante Mandarín, que un restaurante muy emblemático con una historia, legendario restaurante de aquí de la ciudad de Santa Clara y del centro de Cuba, el único que oferta comida china, su postre por excelencia, que es el que hay de helado, y no se está fabricando porque no hay helado, no hay doctrina para suministrarle diariamente al restaurante para que elabore su cake de helado. De ahí más o menos podemos tener una expectativa de cuál es la situación que se sufre por acá, por Santa Clara.
Figúrate tú, Tomás, y no hay, parece que, recursos económicos para este tipo de situación, porque si no, ellos pueden comprar las maquinarias o lo que se necesite en cualquier país de América Latina y o llamar a Venezuela, que a lo mejor puede ayudarlo, pero aparentemente no hay mucho interés en resolver el problema alimenticio de las personas en esa área, ¿no? Digo yo.
Parece ser. Uh-huh. Vamos, gracias. Sí, adelante, del sol, adelante.
No, que si me permite, realmente esto es parte de la política económica o la mala política económica que ha llevado el país a lo largo de los años. Estamos hablando de una fábrica de más de 40 años y que hasta la fecha no ha recibido nunca una reparación general. O sea, sus maquinarias son las mismas que se utilizaron en aquel tiempo, excepto algunas transformaciones e innovaciones que ha recibido para mejorar, ya que la población va aumentando, pero la producción sigue siendo deficiente.
Gracias, Guillermo del Sol. Cari, vámonos a la pausa, que ya tenemos otro invitado. Guillermo, gracias. Vamos a hablar en los próximos días sobre este tema, Cari, porque evidentemente déficit en el abasto de leche fresca para quienes las puedan recibir ahí en la ciudad de Santa Clara. Gracias al periodista independiente Guillermo del Sol. Vamos a una pausa y regresamos en la capital cubana con la destacada opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Hoy, en Contacto Cuba, hacemos un viaje por las provincias orientales y vemos qué sucede con el hurto del ganado. Entérese aquí a las 4 y a las 9 y media con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. Baloncesto profesional en las voces de Juan Pendas y Víctor Fabián González, comenzando este viernes. Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con la destacada opositora Marta Beatriz Roque Cabello, miembro, presa política, miembro del grupo de opositores de la Primavera Negra del 2003 y actualmente directora de la Red de Comunicadores Cubanos Independientes, con quien vamos a hablar de otros temas, de la situación de Juliette Michelena y también de otras situaciones que hay con la Red de Comunicadores. Buenas tardes, como siempre, un placer, Marta.
Un placer para mí, Tomás y Cari, estar con ustedes en el programa y un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias, igualmente para nosotros, Marta.
Bueno, vamos a comenzar, Marta. Vamos a hablar más adelante con Cari de la situación de Juliette, pero como todos los miércoles en tu edificio se reúnen los valiosos colaboradores de periodistas de la Red de Comunicadores que tú diriges. Tenemos entendido que en el día de hoy, como siempre, ha habido una serie de situaciones con el operativo de la ciudad del estado. ¿Cómo ha fluido el día? ¿Cuál es la situación, Marta?
Bueno, te contaré que desde temprano el edificio estaba tomado. Aquí estuvo a hacerme la visita en mi casa la doctora Amelia Rodríguez Cala, y cuando subió, pues el edificio estaba tomado por la seguridad del estado. También las esquinas y todo, y los comunicadores se reunieron en los bajos de mi balcón, al que ellos han bautizado con el nombre del balcón de los helechos. Allí en los bajos estuvieron hasta las 3 en punto de la tarde conversando, incluso se le compraron flores a las mujeres por el Día de las Madres, y a las 3 de la tarde decidimos que iban a hacer la fuerza de entrar o que los arrestaran, y todos vinieron juntos a la puerta. Para nuestro asombro, te puedo decir que los dejaron pasar y en estos momentos están todos aquí en la casa oyendo este programa. Y también te comentaré que las mujeres que sitúan para agredir a las comunicadoras, como la que agredió a Juliette, que son nombradas las Marianas, estaban allá abajo protestando porque los dejaron subir y diciendo, ¿y para qué nos han tenido a nosotros aquí todo este tiempo para después dejarlos subir? Quiere decir que fue una determinación de último momento y todo parece indicar que no vamos a tener ningún problema después de la reunión, Dios lo permita.
Tú sabes que a mí lo que me llama la atención es la cantidad de tiempo y de personal que ellos disponen para eso, ¿no? Con todo
y que también disponen, Cari, de perseguidoras, porque sí. Estaban pasando perseguidoras constantemente asediando Increíble. A los comunicadores que estaban incluso sentados en la acera. Somos en total 14 personas y ellos estaban allí sentados en la acera y tenían el asedio de autos patrullas que estaban pasando constantemente, además de los colaboradores de la policía política que se paran en las esquinas para estar también vigilándoles todos sus pasos. Nosotros, disculpa, hacía 7 meses que no nos permitían reunirnos y regularmente lo que hacemos es que allá abajo pues se hacen actividades mientras ellos están allí y entonces cuando la esquina se empieza a calentar, que las personas se empiezan a reunir a los gritos de libertad para Julié, abajo la injusticia y otras cosas que cantan ellos allá abajo, pues entonces inmediatamente los detienen.
Cámara, si esos recursos los desviaran para verdaderamente, mira, como por ejemplo ahora hablamos con un joven en Santa Clara, que la pasteurizadora está rota desde hace meses, pues yo creo que ese país podría tener un poquitico más de avance en el orden al menos económico, pero bueno. Pero Marta, ¿tienes informes sobre lo que está pasando con Juliet precisamente?
Sí, exactamente. El esposo de Juliet está aquí con nosotros, está oyendo el programa, y él tuvo ayer visita con ella. Está en una situación que para nosotros es un limbo, porque el abogado no se ha podido contactar. El abogado hace 2 semanas que se contrató y él fue a ver a Juliet al VIVAC y le explicó a Juliet que la mujer que la había empujado estando Juliet con las manos esposadas en la espalda y la había escupido era militante del partido y que por un decreto ella tenía derecho a cooperar con la policía, lo cual quería decir que ese hecho no se podía utilizar en el juicio. Estas son cosas que nada más que suceden en Cuba. Y Juliet nunca ha vuelto a tener contacto con esa mujer. Por eso es que inicialmente la acusaban de amenaza. Cuando se llevó el expediente al tribunal, el tribunal lo devolvió porque ¿cómo tú vas a amenazar a una persona con la que no has ni hablado? Y ahora dice que es atentado porque lo que plantean es que Juliet fue para casa de esa mujer con algunas personas con palos, etcétera. Cosa que es totalmente incierta.
Ahora, Marta, ¿cuál es la explicación para la desaparición del abogado? ¿Qué explicación tiene esto?
Bueno, a nosotros todos los días que estamos tratando de contactarlo, en particular el esposo, le hacen un cuento distinto. El lunes fue un juicio, el martes que fue ayer no pudo el esposo estar presente en el bufete porque tenía la visita. Hoy miércoles la misma historia, que el abogado está para un juicio y la persona le dice, no, él atiende los lunes y los miércoles. Pero bueno, ¿cómo atiende los lunes y los miércoles? Si ni el lunes tuvo ni el miércoles tampoco. Son cosas que no se entienden y muy difíciles porque él tiene el teléfono del esposo de Juliet y ni siquiera una llamada, una comunicación, ni la posibilidad de contacto. Este abogado se llama Orlando Zamora Castillo. Es del bufete de San Miguel del Padrón. Y te puedo repetir que después de 15 días de contratado y de ser la tercera opción a la cual tuvo que recurrir el esposo de Juliet, pues no ha podido verlo más.
Bueno, por lo que parece, Tomás, hay como una especie de deseo, ¿no?, de que esta muchacha no tenga asistencia legal. Mi pregunta es, yo sé, Marta, que no es fácil encontrar otros abogados, pero ¿por qué en vista de esto no van tratando de hacer otra gestión? Yo no sé si eso cuesta cierta cantidad de dinero o hay otro tipo de imposibilidades. Me gustaría que me lo explicaras a mí, así también a la audiencia, ¿no?, para conocer un poco más de detalle sobre cómo es este tipo de manejo, porque en realidad si este hombre está imposibilitado, le han dicho no puede defender y aparentemente no quiere regresar a ustedes, la muchacha debe tener alguna defensa legal, ¿no?, cuando vaya a juicio, digo, si va a juicio, porque a lo mejor está ahí indefinidamente como Sonia Garro y no va a juicio nunca.
Sí. el abogado está en la obligación de presentarse en el juicio para representarla, porque él está contratado, hay un contrato legal con él. Ahora bien, este contrato, yo te explicaba que fue el tercer abogado que vimos.
Sí, lo vi.
Porque los otros dos no quisieron y hubo problemas y algunas injustificaciones para poder contratarlo. O sea, que él es el tercer abogado con el que ya se conversa. Aquí hay la siguiente situación. En el mismo momento en que tú contratas un abogado, ese abogado te pide dinero. ¿Por qué te pide dinero? Bueno, porque cuando él termina el juicio, lo gane o lo pierde, del dinero que tú le pagaste al bufete colectivo, a él le dan 20 pesos, única y exclusivamente. Y el bufete no le paga ni los viajes ni ningún tipo de servicio que tenga que prestar, nada de eso. Por ejemplo, si el abogado va a ver al preso a la prisión, y que estas prisiones están bastante lejos, la prisión donde está Julie está en el Guatao, la prisión del Manto Negro, bastante lejos.
Sí, yo sé.
Un auto que te traiga y te lleve, por lo menos te debe costar 20 CUC. Entonces, si va a hacer eso, tiene que ser a expensas de que el familiar le pague ese viaje. Porque si no, el abogado explica que pierde todo el día, no puede nada más que hacer eso, porque si tiene que ir en ómnibus a ver al preso y regresar en ómnibus, tú sabes cómo está el transporte en Cuba, no tengo que decírtelo.
Claro.
En primer lugar, llega a ver al preso con todos los olores del mundo, quizá con la ropa rota, y además de eso, tarde, porque no hay forma de llegar a un lugar en hora con el transporte como está.
Marta, nos quedan dos minutos. Sé que ha, y Cari, es importante destacar esto, ha tenido la posibilidad Juliet de recibir alimentación, porque ella se niega a comerla hasta ahora, en la otra prisión, antes de estar aquí en Manto Negro, la comida del centro penitenciario. Y también, Marta, sé que hubo un encuentro entre Juliet y la dama de blanco, la opositora cubana Sonia Garros, se encontraron ahí, aunque está en otro destacamento en el Manto Negro. Cuéntanos.
Sí, les quiero decir primero que todo que en este lugar las personas que están haciendo oposición y que son llevadas, pues son conocidas como CR, que quiere decir contrarrevolucionarias. Sus tarjetas son marcadas de rojo y con las letras CR. Así le dicen a Juliet y le dicen a Sonia Garro también en el penal. Ellas se pudieron ver en un momento de traslado de ambas cerca del comedor y hablaron unas cuantas palabras. Sonia se acordaba de Juliet, se saludaron y por lo menos ya saben que están allí las dos.
Ay, Dios mío, esta película que no termina nunca.
Sí, vamos a ver, ¿no? Y aparentemente, Cari, el proceso contra esta joven periodista, Juliet Michelena, parece que lleva la misma trama, el mismo guión de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora con Sonia Garro.
Definitivamente, por eso le pregunté y le dije, porque puede estar en Manto Negro como está Sonia desde hace ahorita 2 años sin que vaya a juicio. Quizás por ahí es el boicot al propio abogado y la dificultad en una asistencia legal.
Exactamente. Gracias, Marta, como siempre, y saludo a todos los comunicadores que finalmente, después de 7 meses, se han logrado reunir hoy por primera vez ahí en tu casa. Gracias a ti, extensivo a todos ellos. A ti también, Cari, Dios mediante, mañana de regreso, mañana jueves, ya acercándonos al inicio del fin de semana, regresando como siempre a las 3. Vámonos a una pausa. De regreso, ya entrando al estudio, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en la tarde de hoy. Regresamos luego del boletín noticioso. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 7 de mayo. Ya un placer, como todas las tardes, estar ahora presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Y en unos minutos más adelante, pues, contaremos con nuestro invitado, como todas las tardes, desde la sociedad civil. Ante todo, las bienvenidas a ti, Omar. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Muy buena la tarde, hay que decirlo. La tarde luminosa, mucho sol. No diría ni siquiera que mucho calor. La temperatura está bastante bien.
¿Cómo no? Pues, bueno, algunos temas para el análisis para toda la vasta audiencia que nos escucha. Aparentemente se prepara otro guión, no sé si es para una película, esta idea es hacer un documental por parte del Ministerio del Interior. El día amaneció con una nota en el periódico oficial, Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, una nota informativa del Ministerio del Interior que asegura que pues el pasado 26 de abril cuatro cubanoamericanos fueron detenidos en la isla. Aparentemente habían viajado, según reconoce la misma nota, durante varias oportunidades, como viajan miles y miles de cubanos legalmente a la isla. La nota plantea que estos cuatro cubanoamericanos pues han sido detenidos cuando planificaban ejecutar acciones terroristas en el territorio nacional. Según la nota, los detenidos reconocieron que pretendían atacar estas instalaciones militares. No sé de qué tipo de instalaciones militares se refiere, si serán túneles, a lo mejor había una chopitrapo o algo de eso por el estilo. Y también, según la nota, pues declararon además que estos planes estaban organizados desde acá, desde los Estados Unidos, bajo la dirección de Santiago Álvarez, Osvaldo Mitad, y el destacado y prestigioso doctor acá del sur de la Florida, cubano, por supuesto, Manuel Alzugaray, y que según se dice la nota de Granma, mantienen estrechos vínculos con Posada Carriles, que estará en Estados Unidos y no sabemos dónde está. ¿Cómo es todo esto, Mar, en el contexto de la campaña por los cinco espías y la visita de cuatro legisladores norteamericanos que estuvieron desde el lunes en La Habana?
Bueno, lo hemos dicho ya en varias oportunidades, ¿no? Las cosas, y más tratándose del gobierno cubano, en estos temas de política o de politiquería, en muchos de estos casos, no nunca ocurren por casualidad, sino por coincidencia. Y tú mencionabas los factores que están incidiendo. Cuba acaba de ser colocada en... acaba de ser mantenida en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Estos legisladores norteamericanos viajan a Cuba, en Alan Gross, piden una negociación entre Cuba y Estados Unidos para resolver el problema de Alan Gross y de los espías en Cuba.
No, e incluso la extienden para el diferendo bilateral.
Para resolver las relaciones. Resulta que el famoso espía René González ahora está en Venezuela, nada más y nada menos.
Orando ahí, por Chávez.
Orando por Chávez, recibiendo honores, etcétera. Y entonces aparece este guión, como tú dices, que parece una película de, digamos, bueno, como es Cuba, no puede ser James Bond, digamos, Juanito Bond, el agente 6 y 3 cuartos, porque en Cuba hay mucha escasez, no llega a 007, 006 y 3 cuartos. Entonces se crea toda esta madeja para generar un poco de atención internacional, con todas las oscuridades que hay detrás de esta trama, porque esta trama, sinceramente, bueno, llevaban tiempo yendo a Cuba. Tan mal está el gobierno cubano que cuatro exiliados de Miami, que no sé si tienen relaciones y amistades con estas personas que mencionaron, que son personas de avanzada edad, pueden ser cubanos de avanzada edad, cuatro personas pueden poner en peligro instalaciones militares en Cuba. Tan mal está el ejército cubano, caramba, que está amenazado.
Por... No, y la inteligencia le tomó tiempo detectarlo.
Fueron varias veces y de pronto veces. Ahora se aparecen con esta noticia. De verdad que sinceramente, si no fuera porque está el peligro de que estas cuatro personas sean utilizadas en un juego y un rejuego político de régimen, es una cosa que motivaría a risa, de verdad, dadas las circunstancias.
Llama la atención, y escuché varias intervenciones tuyas hoy en la agencia Prensa Asociada, que te entrevistó como parte de miembros de la comunidad exiliada. Llama la atención, no solo desde acá, desde la parte, de la otra parte del exilio cubano, sino la poca repercusión que ha tenido este anuncio del Ministerio del Interior en la prensa internacional. Parece ser que el guión aburre un poco ya.
Bueno, todas las personas que me llamaron, sinceramente, sí, gente de AFP, incluso Fox News, mostraban cierto escepticismo. La gente había cogido esta noticia con bastante ironía. Es más, el propio hecho de mencionar a Posada Carriles, como tú decías, una persona que no se sabe ni dónde está, una persona de una edad tan avanzada, nadie sabía, ningún periodista sabía dónde localizarlo ni dónde estaba. Sinceramente, esto muestra que el régimen está haciendo como desenterrando, ¿no?, reliquias de, de su pasado de Guerra Fría, porque precisamente lo que hace es utilizar esto para justificar la idea, y esto recordemos que es bien importante en toda esta maraña, en todo este retrueque que el gobierno cubano alega que los espías están presos en los Estados Unidos por defender a Cuba de ataques terroristas y defender a los propios Estados Unidos. Es decir, siempre está la intención de, ya sabes, ponerle una mancha al exilio cubano como terrorista que afectan hasta la propia seguridad de los Estados Unidos. Así que esto encaja bien en toda la trama que ellos han querido y que han estado tratando de hacer para de alguna manera obtener una victoria política con el tema de los cinco espías.
Cómo no, gracias Omar. Vámonos a una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos ya desde la capital cubana con el coordinador de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, que fue citado nuevamente hoy y le reiteraron las autoridades cubanas que se mantienen las medidas cautelares en su contra.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para la intriga.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde se enfrentan en el Dodgers Stadium San Francisco y Los Ángeles.
Los Gigantes, que ocupan el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional, enviarán a la lomita a Matt Cain, quien tiene un muy pobre récord de 0 victorias y 3 derrotas, con 4.35 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Sus rivales de la misma división, los Dodgers, tendrán en el montículo a Zach Greinke con una mucho mejor labor que comprende 5 triunfos y solo un revés, con 2.35 carreras limpias por juego y 47 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4 y 10 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, y antes de irnos a La Habana, Omar, un breve comentario tuyo en el contexto de que hoy, pues, las autoridades cubanas, y sabemos que Manuel, que está escuchando Cuesta, ha escrito sobre esto también, en este capitalismo de Estado que promueve, pues, la nomenclatura cubana, hablan de que ya tienen 32 empresas, múltiples empresas extranjeras aplicando para realizar actividades económicas en el megapuerto del Mariel. Esperemos que las autoridades cubanas no le den la alternativa de leer este reporte de una prestigiosa organización, Calidad Institucional Internacional 2014, que ha, en su reporte del presente año, ha dicho que Cuba está entre los 5 países con peor calificación en instituciones políticas y de mercado en el hemisferio americano.
Bueno, y sumémosle a esto la calificación que le dio la agencia Moody's, que está en la categoría de...
Que se la rebajó.
Sí, se la rebajó, está en la categoría de economía volátil, es decir, y exótica. Yo supongo que eso es un poco irónico, esa categoría, ¿no? Pero de verdad está claro que Cuba no es un socio fiable para negocios internacionalmente. Y están todas las experiencias, recordemos también lo que dijo el congresista canadiense, recordando a los empresarios canadienses que han tenido los problemas en Cuba. Así que no sé quiénes son esas 32 compañías.
Bueno, vámonos a La Habana. Ya en línea telefónica, el coordinador, el activista político Manuel Cuesta Morúa. Se había creado toda una expectativa de que es posible que se le levantaran, pues, las medidas cautelares que tiene, su prohibición para salir del país. Sin embargo, En el día de hoy hubo una reiteración por parte del aparato represivo militar cubano de que Cuesta continúa bajo este estado. Tendrá que continuar todos los martes reportándose. Ya en línea telefónica desde la capital cubana, Manuel Cuesta Murúa. Cuesta, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, gracias por la invitación una vez más.
Bueno, ¿qué ocurrió en el día de hoy, Cuesta? ¿Qué pasó?
Bueno, llegué a la estación, a la misma estación donde yo estuve detenido, donde solía firmar la medida cautelar. Cumplí una citación, cumplimentando una citación que me habían dejado ayer en mi casa, para la cual tenía que presentarme en la estación de policía para hablar con una oficial, una mayor de allí, esa estación, que tiene que ver con la instrucción penal. Después de esperar un rato, pues me entrevisté con ella y me comunica que vuelven a imponerme la medida cautelar de firmar todos los martes en esa misma estación hasta que, bueno, las autoridades determinen que así debe ser. Sí, la misma oficial que más o menos hace un mes me había comunicado que no tenía que volver a firmar las medidas cautelares, pues me comunica ahora que se me vuelve a imponer la misma medida cautelar, lo cual trae todas las implicaciones que conocemos, ¿no? La imposibilidad de viajar, a menos que yo quiera incumplir la ley, la imposibilidad de viajar y... en sentido general, la limitación de movimiento, no solo fuera del país, sino también dentro del país. Yo suelo también viajar a otras provincias para contactar con otros activistas y ciudadanos en relación con el trabajo que venimos realizando, ¿no? De modo que una doble limitación de movimiento que se me vuelve a imponer y en ese estamos. Y esa fue la noticia de hoy para mí.
Ahora, Cuesta, esta medida cautelar, como se quiera llamar, que te han impuesto, es una cosa que va a permanecer así permanentemente, diría, un estatus congelado en el tiempo. ¿Qué solución tiene esto o qué avenidas legales pudiera tener, si es posible?
Bueno, de hecho, más tarde hoy voy a reunirme con Juan para analizar todos esos extremos que me estás preguntando, que podría suceder justamente esto, que el gobierno cubano la levante, la suspenda y la vuelven a poner, la suspenda y la vuelven a poner en un castigo prolongado, y suponemos nosotros que eso tiene que tener una definición ya legal en el tiempo. Se suponía que tres meses después de impuesto la medida cautelar debía proceder una definición de la fiscalía en relación con la acusación que tengo. Justamente pasaron más o menos los tres meses, levantaron la medida cautelar, pero ahora vuelven a imponerla. De modo que más adelante, en el día de hoy, mañana, pues tendré más claridad en qué significa esto y qué posibilidades legales existen para determinar que puede pasar con esta decisión, a todas luces del poder, a todas luces arbitraria, pero donde se utiliza la ley con el propósito de castigar a aquellos que de alguna manera resultamos molestos al gobierno cubano.
Manuel, una clarificación. Independientemente de la medida cautelar, el que tú te hayas tenido que entrevistar con una oficial de instrucción, legalmente esto significa que hay como un proceso todavía pendiente, abierto, de instrucción. ¿Es posible la perspectiva que tú pudieras ser instruido aún de cargos?
Sí, es posible, es posible. De hecho, la oficial, la mayor, le corresponde y trabaja en el Departamento de Instrucción Penal de esa unidad, de la quinta unidad de la policía en Miramar, que a mí me...
Caramba, parece que hemos perdido.
Parece que perdimos a Manuel Cuesta Murúa. Bueno, Vamos a intentar a ver si Ofelia puede para que termine de dar la explicación, y si no, interesante a esta altura, Omar, en el 2014, cómo el régimen sigue jugando el mismo ajedrez barato desde los inicios de la revolución.
Sí, no, y además el ajedrez barato e irracional, por decirlo de alguna manera, porque cuesta Murúa y no otras personas. Es decir, el régimen siempre funciona con este patrón un poco irracional, un poco que también lo utiliza para crear dudas, todo tipo de especulaciones, porque de tanta gente que han viajado, de pronto se aparecen con esto en el caso de Cuesta Morúa. Hay gente que regresa y le revisan el equipaje, hay otra gente que no se lo revisan, a unos lo retienen por varias horas, a otros no. Es decir, hay todo este patrón de irracionalidad.
Ya tenemos a Cuesta de vuelta. Creo, Cuesta, bueno, gracias a Dios te comunicamos nuevamente. Y creo que es importante lo que ibas a explicar, la pregunta que hice, la perspectiva de que tú puedes estar enfrentando aún un proceso de instrucción penal, y ahí te cortaron. Continúa.
Sí, sí, mire, de hecho, de eso se trata. Justamente hace un par de semanas habíamos acudido a Villa Marita, cierto, digamos, al punto cero de la represión en Cuba. Habíamos acudido con el propósito de averiguar, una vez levantada la medida cautelar, en qué quedaba el proceso penal mismo, ¿no? No pudimos en esa ocasión hablar con el instructor que me habían puesto cuando estuve detenido, pero sí me dieron la comunicación de que ellos se pondrían en contacto conmigo en lo sucesivo. De hecho, se ha puesto en contacto conmigo, no a través del instructor, sino a través de esta oficial que trabaja en instrucción penal en esa unidad de la policía, para comunicarme esta mala nueva, ¿no? De que se me vuelve a imponer la medida cautelar, lo cual supone que sí, que efectivamente está abierto el proceso de instrucción, y que como el gobierno cubano no suele, y las autoridades no suelen cumplir sus propios términos, según la ley de procedimiento, pues probablemente se prolongue en el tiempo. Yo no querría decir eternamente, pero probablemente se prolongue en el tiempo, con el fin de prolongar justamente el castigo sobre mi persona, por las razones que ya todos conocemos. Pero de hecho, y concretamente, el mensaje es claro: el proceso de instrucción penal está abierto, y nosotros movemos la medida cautelar en la medida en que entendamos. Ese es el mensaje de las autoridades. Podría haber sido otra medida cautelar, en este caso han decidido poner la misma, imponer la misma medida cautelar que ya se me había impuesto desde enero.
Ahora, Omar, esto de dejarte en un limbo legal es una especie de chantaje.
Es una especie de chantaje, no solo contra Cuesta Morúa, sino contra otros activistas que están viajando y lo que están queriendo decir, mira, esto te puede pasar a ti también. Como siempre, ¿no? Este patrón típico, vamos a decir, de abusador de parte del régimen, un poco de hacer un bluff, pero a la misma vez enviar mensajes mafiosos. Esto que está pasando te puede pasar a ti. Pero me gustaría, Cuesta, un poco para refrescar la memoria y también para poner en perspectiva a nuestros oyentes, que explicaras cuál es el origen, o mejor dicho, la excusa detrás de todo esto.
Bueno, la excusa es doble. Recordará que junto a otros colegas, amigos acá, pues estábamos organizando en enero el foro alternativo a la CELAC, algo que molestó bastante a las autoridades. Me detienen por esta razón, me tienen preso un promedio de 4 días, y al final, cuando me liberan con una acusación de difusión de noticias falsas contra la paz internacional, supuestamente por los escritos que yo he hecho, básicamente relacionados con el tema racial, que supuestamente la autoridad ha supuesto que, o han querido decir que yo estaría como que llamando a un conflicto entre Cuba y quizás otras naciones, al acusar al gobierno cubano de ser un gobierno racista, cosa que ratifico de una buena vez. Y me imponen esa medida cautelar, con, entre otras tantas medidas cautelares que se me podían haber aplicado, de firmar todos los martes, me levantan esa medida cautelar y ahora me la vuelven a imponer. bajo esta acusación de difusión de noticias falsas. Este es el origen y de alguna manera estoy enfrentando esta situación, cosa que asumo normalmente, ¿no? No, tampoco es algo que me quite el sueño, de lo que se trata de trabajar y asumir las consecuencias de las ideas. Las ideas tienen que tener consecuencias, como muchos artistas en el país, y yo creo que se trata de asumirlas sin más. Solo que es importante que la gente conozca, el mundo conozca, de qué modo el gobierno está tratando a aquellos.
Gracias, Cuesta. Te prometemos que vamos a estarle dando seguimiento a esta penosa y delicada situación judicial en que están puestos las autoridades cubanas. Muchas gracias. Y ya como todos los días, a esta hora, un placer presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada como siempre, traigo las sugerencias de lo que tiene publicado martinoticias.com para que usted entre, vaya directo a lo que ha resultado más caliente en el día de hoy. Y empiezo con la más leída, es una noticia triste, lamentablemente, es esta que reporta de la muerte de una doctora cubana del programa Más Médicos, y es alarmante, ¿no? Como uno cada cierto tiempo vuelve a escuchar el del fallecimiento de otro doctor que tiene que ver con este programa, que ninguna muerte, por cierto, está relacionada. Y en este caso falleció el lunes en la ciudad de Antonina, sobre la costa de Paraná, a consecuencia de una afección al corazón. La doctora María de Jesús García Ávila, de 54 años, fue socorrida, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. Fue un infarto fulminante, pero sí contó con la asistencia no solamente de los doctores de la zona, sino de otros 4 doctores cubanos que también eran colegas allí en el mismo sitio.
Bueno, yo diría, Tomás, en este caso, que de hecho las muertes están relacionadas. Claro. Están relacionadas porque son 3 médicos que trabajan en el mismo programa, en el mismo lugar. Como mínimo, esto en cualquier lugar del mundo serviría, yo te diría, Lisandra, para por lo menos iniciar una pesquisa. ¿Qué está pasando?
Bueno, no están conectadas las muertes en el sentido clínico del asunto, porque uno fue un suicidio, otra fue una afección al corazón, y entonces han sido diferentes las causas, me refiero a eso propiamente. Pero igual sí alarma que sean personas del programa Más Médicos, que ha sido en un rango de unos 3 meses aproximadamente estas muertes, y sobre todo se lamenta el caso porque son personas que han fallecido lejos de sus casas y de sus seres queridos.
Demasiadas casualidades.
Sigo con otra de las más leídas, y en este caso es la detención de 4 cubanos estadounidenses detenidos en Cuba. Es un reporte del Ministerio del Interior, se ha revelado a través de los diarios cubanos también. La nota apenas ha salido, pero por supuesto que ha resultado muy impactante para los medios que se enfocan en el tema cubano, y ha generado muchísimos comentarios en nuestros foros, tanto propiamente en los de la página martinoticias.com como en los de Facebook, los de Twitter. Invitamos, por cierto, al debate en este tema, ya que sabemos que interesa particularmente.
Bueno, hay algo que quiero aportar aquí para mi colega Omar López Montenegro. Me llamó mucho la atención que la versión digital de Granma tenía una inmensidad enorme de comentarios digitales a las 12 y 1 de la madrugada sobre esta historia, a esa hora y digitalmente, Omar.
Bueno, es que ya sabes, los ojos del ministerio nunca duermen, nunca.
A las,
nunca
12,
se
a las 12 y 1 de la madrugada.
Exacto.
Todos esos comentarios.
Hay
que tener en cuenta que hay otra parte del mundo que está amaneciendo, y si son de las personas que son los que gustan abrir rápido el periódico digital, el diario digital, pues ahí puede estar la respuesta,
claro,
¿verdad?
Para eso el Ministerio del Interior les paga su trabajo allá en otros lugares.
Señores, el problema es que muchos de los comentarios eran emitidos por cubanos dentro de la isla.
Isla, un poco sospechoso. Yo vi muchos comentarios sarcásticos en Facebook. En Diario de Cuba también la mayoría de los comentarios eran sarcásticos sobre el tema.
Interesante todo esto que me dicen. Yo voy a echarle un vistazo entonces a los foros, que a mí me gusta mucho. A veces me parece tan interesante la nota como los comentarios que dejan, simpáticos, ingeniosos, agudos también. Así que yo disfruto el foro y también la nota, por supuesto, el reportaje. Sigo con otra de las sugerencias que tengo para ustedes, amigos, y en este caso tienen que ver con articultura, entretenimiento, y es el regreso luego de 26 años alejado del escenario cubano del coreógrafo Alberto Concepción Rodríguez. Regresa en calidad de coreógrafo invitado al Cabaret Tropicana a cargo de un segmento guajiro. Es una, como mismo lo llamo, revitalización del espectáculo Tambores en Concierto, el actual espectáculo que están llevando a cabo, y es un ejemplo más de otro de los artistas que regresa a Cuba, que regresa a trabajar en escenarios cubanos.
Bueno, si regresó Mónica Lewinsky, ¿por qué no puede regresar todo el mundo?
Eso claro, es cierto, eso es cierto.
Buen punto,
que por cierto también la nota relacionada con Mónica Lewinsky también está en nuestra página. Yo siempre me enfoco en las notas que son originales de nuestra página, pero quiero recordar que hay una sección que se encarga de Estados Unidos particularmente, del mundo, de, en fin, hay varias secciones en nuestra página, y eso no quiere decir que se cubra solamente lo que yo vengo acá y les comento, claro. No hay muchísimo más en nuestra página, y el caso de Lewinsky está ahí completamente explicado.
No, y en efecto, lo de Mónica Lewinsky ha hecho titular en los principales diarios del mundo.
Claro,
tantos
años después, y ahora decide romper el silencio.
Gracias, Lisandra, como siempre. Se nos acabó el tiempo, sé que tienes mucho más.
Sí, sí, pero bueno.
Algo es algo, te esperamos mañana.
Aquí estaré.
Las gracias extensivas a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto haber estado con todos ustedes, tuve el placer de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana la costumbre de nuevo a las 3 aquí en Cuba al Día.